Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido a la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila. Estamos encantados de acompañarte hasta las 8:30 de la mañana, hasta que suene la chifla y esté por aquí el maestro César Lumbreras. Bueno, se acabó la tregua. Tras dos jornadas de temperaturas más bajas de lo habitual en gran parte del país, el calor intenso vuelve este fin de semana a España, por si había alguno que lo echaba de menos, que de todo hay. Y ojo que es solo el principio. A partir de este lunes, todo apunta a que sufriremos la que será la tercera ola de calor del verano, que podría prolongarse durante gran parte de la semana. Hoy ya los termómetros se van a ir recuperando, llegaremos a los 35 grados en Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, los superaremos en Andalucía, donde incluso los termómetros van a llegar ya hoy a los 40 grados en la zona del Valle del Guadalquivir. También está soplando el viento en el norte, especialmente en Cataluña, y de hecho la tramontana está complicando mucho las labores de extinción del incendio de Portbou en Girona. Un fuego que, como escucha, se declaraba en la tarde-noche de ayer. De momento hay varias personas que han sido ya desalojadas de diferentes masías próximas a Portbou a causa de este incendio que se ha declarado en esta localidad fronteriza con Francia y que ha obligado a confinar a la población del municipio vecino de Colera. La zona más cercana es la de la urbanización La Robellada y el camping de San Miquel. En La Linterna hablaban anoche con un trabajador y con una persona que estaba disfrutando de sus vacaciones en ese camping y le relataban, nos contaban que el viento estaba dificultando las labores de extinción.
En este momento tenemos a la resta de gente confinada y estamos aquí en la entrada controlando que todo el mundo esté dentro del bungalow y todo esto.
Se extienden un poco así como unas lenguas de fuego bajando un poco así por la montaña y vuelven a salir aquí lo que viene siendo unas columnas de fuego negras. Y bueno, no sé si lo veis un poco, pero el viento vuelve a soplar un poco.
Se escuchaba el viento y precisamente sobre esto tenemos una noticia de última hora, porque según acabamos de conocer, a eso de las 5 los bomberos han evacuado de la zona de Garbet en Colera, en concreto de este camping Garbet y Chaler de Mateu, por seguridad ante el avance de ese incendio que se declaraba en la tarde de ayer en la zona del pantano de Portbou. Además, también se ha ordenado el confinamiento en la zona del puerto de Lansa por posible afectación por el incendio. Esta es la última hora, estos son los últimos datos que aportan desde los bomberos y desde el gobierno de Cataluña. Se preveía que a primera hora, en cuanto salga el sol, pudieran incorporarse a las labores de extinción. Los medios aéreos de momento han ardido unas 200 hectáreas, así que vamos a estar muy pendientes durante toda la mañana de la evolución de este incendio. Bueno, ¿y cómo están las negociaciones para la investidura tras las elecciones del 23 de julio? Pues la respuesta es que va como quiere Sánchez, esa es la verdad, con sus tiempos y con sus ritmos. Ya sabes que el presidente del gobierno en funciones consiguió que la campaña electoral se disputara en el campo de juego que él había diseñado, y lo cierto es que también ha conseguido que la resaca de esos comicios se disputen en el terreno fijado por él. Si el Partido Popular y Vox se quemaron en las semanas previas a las elecciones en un estéril debate sobre pactos autonómicos, como quería Moncloa, ahora todo el debate está marcado por una verdad que en realidad no lo es, que el PSOE es el gran vencedor de los comicios. Y es mentira. O al menos es casi todo mentira. Es cierto que tiene más posibilidades de formar gobierno que el PP, pero sobre todo porque tiene muchos menos complejos o escrúpulos. Pero ¿cuáles son los hechos? El PSOE perdió las elecciones. Literalmente las perdió, quedó segundo. El PP tiene 16 diputados más en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado. Además, los populares gobiernan o gobernarán en Andalucía, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Baleares, Ceuta, Melilla y grandes capitales como Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid o Zaragoza. ¿Es probable que Sánchez, cediendo que es gerundio, consiga la investidura? Sí, esa es la respuesta. Sigue siendo lo más probable. Pero es que, incluso apartando por un momento la cuestión moral de la tremenda anomalía que supone pactar con un prófugo de la justicia, la gobernabilidad sería tremendamente difícil. Sánchez ha perdido las elecciones y todavía no ha conseguido los apoyos. Esa es la verdad. Pero en esa estrategia sigue el Partido Socialista y el Partido Popular parece no acabar de despertar del shock. Parece seguir acobardado. Mira, tres ejemplos clarísimos de lo que está ocurriendo y del diferente estado de ánimo de ambos partidos son Ceuta, Aragón y Navarra. En la ciudad autónoma, los populares, que tienen una amplia mayoría, 9 de 25 escaños y que no se entienden demasiado con Vox, le han ofrecido al PSOE, segunda fuerza con 6 diputados, entrar en el gobierno. Bien, respuesta de Ferraz. No hay nada que pactar con el PP. Así de claro, ¿eh? Lo explicaba ayer en mediodía el presidente de Ceuta, Juan José Vivas.
Un gran acuerdo de Estado. Esto fue lo que le propuse al Partido Socialista. En principio el Partido Socialista aceptó, pero en mitad de camino. Ayer pues nos llevamos la sorpresa y la decepción al mismo tiempo de que la dirección nacional del Partido Socialista vetaba de manera rotunda y categórica cualquier acuerdo con el Partido Popular.
Es decir, que en Ceuta dijeron que sí, llamaron a Ferraz y en Ferraz dijeron con el PP de Feijó no se pacta nada. En el fondo lo que quieren los socialistas que es pues obligar a los populares a pactar con Vox, que esa sea su única salida, para luego poder reprochárselo, claro. Como en Aragón, donde ayer por fin se firmó el acuerdo entre el PP y los de Abascal para hacer presidente a Jorge Azcón. Vox se va a quedar con dos consejerías, una con rango de vicepresidencia. ¿Y cuál ha sido la reacción del PSOE? Bueno, pues los fascistas que vuelven, qué miedo, la ultraderecha, recortarán derechos. Ayer Pilar Alegría, portavoz del PSOE, se mostraba escandalizada al mismo tiempo que su partido abraza a Otegi y a Rufián y prepara el terreno para hacer lo propio con el fugado Puigdemont.
Pactos con la ultraderecha sí, pero sin dar la cara. Con este pacto Feijóo ha elegido camino y ha unido para siempre su destino a la ultraderecha.
Bueno, pues en Navarra, ya digo, el acuerdo se acerca. Bildu ya se ha ofrecido al Partido Socialista por si a María Chivite le falla el PNV, que es como se llama allí, Geroa Bai. Y en todo caso, ya digo, el PSOE necesita la abstención de los de Otegi. Pero claro, María Chivite dirá, hombre, si Sánchez va a pactar y va a necesitar a Bildu para su investidura, ¿por qué no voy a pactar yo con Bildu en Navarra? Y no le falta razón dentro de esa lógica un tanto maquiavélica. Pero claro, conviene no olvidar quién es Bildu. ¿Qué es Bildu? Pues entre otras cosas, el partido que gobierna en un pueblo que se llama Etxarri Aranatz, un pueblo de Navarra, en el que cada año organizan el llamado Día del Inútil, que es un día en el que se dedican a insultar a la Guardia Civil. Han hecho un cartel en el que salen las figuras así de dos guardias civiles quemados, incendiados. Claro, es que los abuelos de estos chicos los quemaban, bueno, algunos los mataban, claro. Hay más de 200 guardias civiles asesinados por la banda terrorista ETA. ¿Y qué ha hecho la Fiscalía? Pues nada. A pesar de las denuncias de las organizaciones de víctimas y de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Ayer hablamos con su portavoz, que es Pedro Carmona.
Desde luego suponen un ataque y una gran humillación, no solo para los guardias civiles, sino también para sus familias. El ministro del Interior, Marlaska, no debería de consentir este tipo de actos que están llenos de odio hacia unos servidores del Estado.
Bueno, pues este es el endiablado marco mental en el que se está moviendo la izquierda. El campo de juego, hay que reconocerlo, que ha triunfado en España. Uno sabe que ha triunfado una estrategia cuando el adversario te compra las reglas del juego, aunque estén trucadas. Cuando se pone el grito en el cielo por un acuerdo como el de Aragón, en el que PP y Vox, por cierto, se comprometen a luchar contra la violencia machista, y se naturaliza que el PSOE vaya a gobernar gracias al partido que humilla a la Guardia Civil. El partido, insisto, heredero de Herri Batasuna, el brazo político de ETA que asesinó a 210 guardias civiles. Y al final uno de los problemas estructurales en Génova, en el PP, es esa obsesión por lo que piensa Ferraz, el PSOE y sus medios de comunicación. Cuando al revés, vamos, es que no pasa eso. De hecho lo tienen clarísimo, ¿eh? Yolanda y Pedro repitiendo machaconamente lo del peligro de los pactos con Vox, la ultraderecha y todo eso, y cuarto y mitad de foto con el traficante de tabaco, y venga, de nuevo, lo tienen clarísimo. Y en el PP acobardados a veces, ¿eh? Casi hasta pidiendo perdón por existir y por pactar con el partido de Ortega Lara. Mientras el PSOE naturaliza los acuerdos con el partido de Otegi y de Chapote. Y que no se me olvide, lo de la JMJ. Está siendo espectacular. Una experiencia preciosa, transformadora para miles de jóvenes, cientos de miles de jóvenes de todo el mundo que siguen en Lisboa disfrutando de la Jornada Mundial de la Juventud, que está siendo una oportunidad para que el mundo vea a lo mejor, a la mejor parte de nuestra sociedad, a la que no hace tanto ruido, a la que busca el bien. Ayer el Papa rezaba el Vía Crucis con los jóvenes.
La verdad que el Papa está diciendo cosas muy bonitas y muy potentes para, por lo menos para mí, para mi fe. La verdad que está siendo muy, muy bonito.
Yo muy emocionado siempre, porque yo siempre he esperado ir a una JMJ así. Y la verdad que es la primera vez que veo al Papa en persona y estoy muy emocionado.
Bueno, pues hoy a partir de las 10 va a rezar el rosario desde el santuario de Fátima, donde vamos a marcharnos luego dentro de un rato. Por la noche se celebrará la vigilia, uno de los actos centrales de estas Jornadas Mundiales de la Juventud, que por supuesto podrá seguir viviendo con el equipo de enviados especiales de COPE y de 13, que desde el primer minuto te están contando todo lo que ocurre, todo lo que está sucediendo en esta gran fiesta de la juventud y de su fe. Están pasando más cosas en este sábado, que te cuento ya con la ayuda de Luis Colón. Multada.
La Junta Electoral multa a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, por hacer electoralismo desde Moncloa. Tendrá que pagar 4.700 euros por los mensajes que lanzó tras el Consejo de Ministros mientras estábamos en campaña electoral.
Detenido.
Un hombre de 49 años en el municipio de Samos, en Lugo, por supuestamente haber asesinado a un varón de 82 años y haber apuñalado a la mujer del mismo de 73 años. La pareja de la víctima se encuentra en el hospital de la capital lucense en estado grave, pero estable.
Vivienda.
La compraventa de casas sigue en caída libre, ya son 5 meses consecutivos en descenso. En el mes de junio cayó un 6,4%. También cae la compraventa de viviendas usadas un 9,7%. Aún así, los expertos espantan las creencias de una crisis inmobiliaria. En España, una casa cuesta de media 188.036 euros.
Ucrania.
La ciudad de Jeddah, en Arabia Saudí, acogerá este fin de semana unas reuniones para afrontar el futuro de la guerra. Allí el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky defenderá su postura y el bien para su país. Se espera además la presencia de 38 países más, donde podría existir China.
Y más cosas, Luis, evacuados.
74 personas por ejército del aire y del espacio de España y que se encontraban en Níger. 16 de ellos eran españoles. El avión llegó a las 2 de la tarde en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz. Esta evacuación se ha producido por el golpe de Estado ocasionado por las fuerzas militares de este país africano.
Oportunidad.
La que tendrá la selección española femenina en sus botas. En poco menos de una hora, a las 7 de la mañana, arranca el duelo de los octavos de final. Suiza será el rival a batir, donde las de Jorge Vilda aún esperan a la capitana y balón de oro, Alexia Putellas. Y en baloncesto, España venció ayer a Venezuela 87-57 en un amistoso de cara al Mundial.
A las 7 arranca ese partido del Mundial femenino de España. Se juega el pase a la siguiente fase, a los cuartos de final, y lo vamos a vivir en directo. Bueno, si te gusta mucho el fútbol, a través de la aplicación y de la página web puedes escuchar el tiempo de juego, y nosotros pues te vamos a ir contando minuto a minuto de cómo transcurre ese partido, en el que deseamos toda la suerte del mundo para las nuestras. Las 6:13, una hora menos en Canarias. Vamos a situarnos ya a esta hora de la mañana en Portbou, en Gerona. Las tareas de extinción se han complicado durante la noche en el incendio que ya ha arrasado 200 hectáreas. Se han multiplicado los focos secundarios y las llamas avanzan hacia el mar, concretamente en dirección a Colera. La última hora es que los bomberos han ordenado la evacuación de la zona de Garbete, en Colera, en concreto en 2 campings. También se han confinado la zona del puerto de Lanza, desde Cap Ras hasta San Carlos. La inmensa columna de humo ha obligado al desalojo de una decena de personas que viven en diferentes masías que están cerquitas de este municipio de Portbou. Además, las autoridades han confinado la parte alta del municipio, que se suma a los vecinos de Colera, en la urbanización La Robellada y la zona del camping de San Miquel. El alcalde de Colera es Lluís Bosch y ha pasado por la linterna de COPE.
El fuego continúa quemando en el término principal de Colera y ahora mismo todas las dotaciones de bomberos están trabajando en la contención del fuego y el incendio para que no llegue al pueblo. Esperamos que durante la noche todos estos esfuerzos estabilicen el frente de las llamas, que a primera hora del día los medios aéreos puedan hacer su trabajo, y esperamos que durante las primeras horas se pueda extinguir este incendio.
Los responsables del operativo están explicando que el incendio, que se propagaba rápidamente de por Bou a Colera, estaba siendo empujado por el viento y que se encuentra plenamente activo. Dicen que es muy complicado sofocarlo por una orografía que es muy escarpada. Un acceso muy complicado, el del monte cercano a estos municipios. Por eso las autoridades están esperando a que las llamas avancen hasta las pistas forestales para poder actuar. Lo confirmaba esta madrugada el jefe de intervención del Cuerpo de Bomberos, Santi Gianart.
Estamos poniendo efectivos allí. Es una zona arriesgada con los parámetros de seguridad. El tiempo puede cambiar. Y sí que es verdad que la prioridad es la afectación potencial a los municipios de Colera de Portbou. Tenemos ahora mismo dotaciones de Mossos de Escuadra y dotaciones de bomberos, por si tuviera que llevarse a cabo una medida más allá del confinamiento y tuviéramos que valorarla.
Bueno, vamos a estar muy pendientes toda la mañana del avance de este fuego. Al amanecer, en cuanto salga el sol, está previsto que se incorporen a las tareas los medios aéreos. Este viernes no han podido realizar ninguna descarga por el fuerte viento de la tramontana. Además, es que durante toda esta noche esa zona del noreste de Cataluña ha estado en alerta, precisamente por las fuertes rachas de viento. Y ahora vamos a hablar de la que probablemente es la gran preocupación de la mayoría de las familias de nuestro país, que es el acceso a la vivienda, ya sea por lo difícil y carísimo que está el alquiler o por lo difícil y complicadísimo que es conseguir una hipoteca que uno pueda pagar si se quiere comprar un piso. La compraventa de viviendas ha caído por quinto mes consecutivo en nuestro país. Se han registrado 54.000 operaciones en toda España, lo que supone un descenso del 6,4% si lo comparamos con datos del año anterior. Así que, analizando estas cifras, nos encontramos con que detrás está la subida de los tipos de interés y la dificultad para conceder hipotecas. Claudia Cid.
En junio se compraron 54.000 viviendas, un 6,4% menos que el mismo mes del año anterior, y es el quinto mes consecutivo de caídas, que en junio fueron más acusadas en La Rioja, Cantabria y Extremadura. Se nota el impacto del encarecimiento del crédito en unas operaciones que probablemente se cerraron con un Euribor en el entorno del 3,7%, niveles de abril, ya que las operaciones pueden tardar un par de meses en cerrarse. A pesar de la ralentización, el sector inmobiliario aguanta por encima de las 50.000 compraventas, unas cifras que seguirán a la baja en los próximos meses, pero que sigan siendo mayores a los de 2019 y 2021. Datos que, según los portales inmobiliarios, no confirman aún la anunciada crisis del sector.
Bueno, y ya ha llegado a Madrid el avión del Ejército del Aire, que ha traído a una veintena de españoles repatriados desde Níger. Junto a ellos, también medio centenar de personas de otras nacionalidades. Además, este sábado vamos a estar muy pendientes de la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudí, porque allí se va a celebrar una reunión internacional para estudiar el plan de paz del gobierno de Ucrania. No va a participar Rusia, pero sí países próximos a Moscú, como China o India, lo que se interpreta en el ámbito diplomático como un éxito de la gestión del presidente Zelensky, que asegura que va a ser una cita importante para buscar una paz justa.
Nos estamos moviendo paso a paso para llegar a una cumbre mundial por la paz. El mundo tiene que ver que el fin de la agresión rusa nos beneficia a todos. Liberar las tierras ucranianas significa restaurar el respeto de la Carta de las Naciones Unidas.
Mientras tanto, la justicia rusa ha condenado al opositor Navalny a 19 años de cárcel por extremismo. Está acusado de fundar organizaciones que chocan con los derechos de los ciudadanos. Esta es la versión del Kremlin, claro. Navalny se encuentra en prisión, donde cumple 9 años de cárcel por diversos cargos, entre ellos el de fraude. Vamos a buscar más detalles de esa acusación con Victoria Montaner.
El Tribunal de Moscú ha encarcelado a 19 años de cárcel al líder opositor ruso, Alexei Navalny, por financiar e instigar actividades extremistas, crear una organización que atentó contra los derechos de los ciudadanos e involucrar a menores de edad en acciones peligrosas en relación a las manifestaciones que el Kremlin no autoriza. Navalny lleva 2 años encarcelado por un delito de estafa con una condena de 9 años, pero esta nueva pena la tendrá que cumplir en una cárcel con régimen especial. es decir, una prisión en la que los presos se encuentran recluidos. El juicio se ha producido en Vladimir, a unos 200 metros de Moscú. La oposición extraparlamentaria denuncia que Navalny no saldrá en libertad mientras Putin siga en el poder. Además, es muy probable que el líder ruso se presente a la reelección en 2024.
Como casi todo lo que sucede en Rusia, es difícil diferenciar la realidad de la propaganda, ¿no? Pero sí hay algo que llama la atención, que es que parezca que Putin ha conseguido o se ha reconciliado con Prigozhin, el del grupo Wagner, que le montó un golpe de estado militar en su país, pero que ya está otra vez en África, en fin, en buenos tratos con Rusia, y que sin embargo pues tenga esta mirada encarnizada sobre alguien que es un opositor político, como Navalny, ¿no? En cualquier caso, ya digo, es difícil saber exactamente qué hay detrás de muchas de las cosas que están sucediendo en Rusia. Las 6 y 20, 5 y 20 en Canarias, vámonos a Lisboa. El Papa Francisco se está preparando para otra intensa jornada de la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ, que está siendo todo un éxito. El día de hoy va a comenzar con una visita al santuario de Fátima y va a terminar con la vigilia con los jóvenes. Es casi hoy, podríamos decir, el día central de estas jornadas mundiales de la juventud. Este viernes en COPE te hemos contado el Vía Crucis del Papa en el marco de la JMJ. En sus rezos, los jóvenes han reflexionado sobre sus problemas y preocupaciones, sobre aquello que les conmueve en el día a día. El Santo Padre les ha invitado a mirar a Jesús, que quiere dar, decía, consuelo a todos los hombres.
Todos en la vida hemos llorado y lloramos todavía. Y ahí está Jesús con nosotros. Él llora con nosotros porque nos acompaña en la oscuridad que nos lleva al llanto. Jesús, con su ternura, enjuga nuestras lágrimas escondidas.
Uno de los momentos más emotivos de esta JMJ, protagonizado por el Papa, ha sido cuando ha confesado personalmente a un grupo de jóvenes, entre ellos Francisco, que nos ha contado su experiencia en COPE.
Es difícil encontrar las palabras para todo lo que acabo de vivir hace un momento. Estoy así sincero, no he dormido esta noche, ¿no? Pero es verdad que ha sido una actitud tan tranquilizadora, ¿no? Que al final, por momentos, se te olvida, ¿no? Que te estás confesando con el Papa. He tenido la oportunidad de confesar mi pecado, incluso de pararnos en algunos aspectos de mi vida. He podido incluso darle algún otro nombre propio y recibir los consejos que él me ha ofrecido, ¿no?
Bueno, pues muchas imágenes, muchas transformaciones, muchos sonidos para el recuerdo que nos está dejando esta Jornada Mundial de la Juventud, de la que, por supuesto, pues te vamos a seguir informando con el equipo de enviados especiales, que desde el primer momento te está contando al minuto lo que allí está sucediendo, tanto en la antena de COPE como en 13. Hoy, a partir de las 8, estaremos en directo en Fátima para contar cómo va ese acto precioso que va a inaugurar la jornada del sábado en la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, y continúan las negociaciones para conformar alguno de los gobiernos autonómicos que todavía siguen en el aire tras las elecciones del 28 de mayo. El último acuerdo ha llegado en Aragón. PP y Vox van a compartir gobierno a cambio de dos consejerías para los de Abascal, una con rango de vicepresidencia. Son las consejerías de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Territorial y la de Despoblación y Justicia. El acuerdo incluye 80 puntos, entre ellos sacar la ideología de las aulas, poner a las familias en el centro de las políticas públicas, derogar la ley de memoria democrática o el desarrollo de las obras para la regulación hidráulica. Además, también se refleja el compromiso contra la violencia de género. De hecho, aparece de forma explícita el concepto de violencia machista por primera vez en un acuerdo firmado entre ambas formaciones. Al acto, eso sí, no ha acudido el futuro presidente Jorge Azcón, lo que ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Ha sido su número dos, Ana Alós, quien ha firmado el acuerdo junto al futuro vicepresidente, que es el líder regional de Vox, Alejandro Nolasco.
¿Qué ha sido posible? Después de muchas negociaciones y que fundamentalmente busca establecer un gobierno sólido, que actúe con una sola voz para dejar atrás políticas erróneas de la izquierda.
Finalmente hemos sabido esquivar todos los escollos y hacer este acuerdo, que es un acuerdo en positivo.
Bueno, pues Azcón no estaba presente en el acto. Luego es verdad que difundía un mensaje a través de las redes sociales en el que, bueno, se felicitaba por la firma de ese acuerdo y decía que finalmente habría un gobierno de cambio en Aragón. Donde no llega el acuerdo entre el Partido Popular y Vox es en Murcia. Allí no se descarta que haya repetición de elecciones. Hasta septiembre hay plazo para llegar a acuerdos, si no, habrá que repetir esos comicios. El presidente en funciones de la región, el popular Fernando López Miras, se niega a que los de Abascal entren en el gobierno. Recordemos que el presidente murciano se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, Pedro González.
Ahora mismo la posibilidad de conformar un gobierno de Vox y PP en Murcia es mínima, por no decir nula. Desde Vox y en COPE, ayer su presidente regional, José Ángel Antelo, fue crítico con el presidente en funciones de Murcia, quien tachó de vetar a Vox y a sus electores. Para Antelo, solo López Miras tiene la llave.
Pues depende del señor López Miras. Evidentemente sigue con el veto a Vox, por el cual no podemos participar en el gobierno. Algo así como si los votantes de Vox no tuvieran derecho a la representatividad política. Pues evidentemente sí, es él el que tiene que levantarnos el veto.
Desde el Partido Popular, que obtuvieron 21 escaños, a dos de la mayoría absoluta, no entienden que Vox, con 9, quiera la vicepresidenta y alguna consejería. Su portavoz regional, Marcos Ortuño, también veía difícil el acuerdo.
Si nuestra voluntad es sentarnos con Vox para dialogar y para negociar, porque lo más importante para nosotros es que la región de Murcia deje de estar bloqueada y pueda tener cuanto antes un gobierno sólido y estable. Para que tengamos un gobierno es fundamental que Vox quiera dialogar. Sinceramente no está por la labor.
Y si antes del 7 de septiembre no hay investidura, los murcianos irán a las urnas.
Bueno, ¿y en Ceuta qué está pasando? Pues que el presidente en funciones de la ciudad autónoma y candidato popular a repetir en el cargo, Juan Jesús Vivas, ha visto cómo la dirección nacional del PSOE ha vetado un acuerdo con el PP para desbloquear su investidura. Es decir, el PP y el PSOE en Ceuta habían llegado a un acuerdo para gobernar juntos, con los 9 concejales diputados del PP y los 6 del Partido Socialista, pero cuando los socialistas de Ceuta llamaron a Ferraz, allí le dijeron no, hay orden de que con Feijó no pactamos nada. El objetivo es aislar al Partido Popular, reeditar el pacto del Tinel, que el PP dé la sensación de que solo puede pactar con Vox y que se avergüence. Esta es la estrategia del Partido Socialista. Mientras tanto, ellos pues continúan con sus pactos más o menos silenciosos con los nacionalistas y con los independentistas. Y el ejemplo más evidente es Navarra. Allí la socialista María Chivite está a la espera de que Geroa Bai, que es la coalición que lidera el PNV, responda a su última oferta, que incluye hasta 4 consejerías.
Queremos que Geroa Bai forme parte del gobierno. Hemos hecho una última oferta y ahora estamos a la espera de una respuesta por parte de Geroa Bai. Que bueno, como me conocéis, soy una mujer positiva, espero que esa respuesta sea afirmativa y podamos conformar el gobierno de Navarra lo antes posible.
Y por si acaso está Bildu, que ya se ha ofrecido. Se ha ofrecido a votar que sí en el caso de que Geroa Bai diga que no a esa última oferta, pero es que en todo caso necesitan de la abstención de Bildu para poder gobernar. El Partido Socialista necesita en Navarra de la abstención de Bildu para poder gobernar y necesita del sí de Bildu en el Congreso de los Diputados para que Sánchez sea presidente. ¿Y dónde está Pedro Sánchez mientras tanto? Bueno, pues está de vacaciones en Marruecos, una elección que parece premeditada, dadas las constantes polémicas por las relaciones entre España y el país africano. Por un lado tenemos el giro en la postura histórica de nuestro país sobre el Sáhara Occidental y por otro lado el caso Pegasus. Recuerda que el gobierno denunció que el móvil del presidente y el de otros ministros había sido espiado. Una comisión del Parlamento Europeo vinculó ese directamente a Marruecos. 15 meses después sigue sin aclararse esta polémica que nosotros vamos a repasar ahora con Patricia Rossetti.
En 5 ocasiones fue infectado el teléfono móvil de Pedro Sánchez entre octubre de 2020 y diciembre de 2021. El primer hackeo se produjo entre el 19 y el 21 de mayo de 2021 y la cantidad de información extraída fue de 2,57 gigas. El segundo, el 31 de mayo, y la información obtenida fue de 130 megas. En esos días se produjo la oleada migratoria de Ceuta y se abrieron diligencias por la llegada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, pero no se pudo saber más. El CNI y el Centro Criptológico, con sus instrumentos, no pudieron determinar la autoría. La investigación se frustró porque Israel, país al que pertenece la empresa Pegasus, no quiso colaborar, no atendió a las diversas peticiones del juez Calama, y esa falta de colaboración llevó al archivo del caso el pasado 10 de julio. El magistrado lo calificó de impotencia investigadora y manifestó en su escrito que los convenios firmados deberían obligar al Estado de Israel a explicar la negativa de su colaboración.
Bueno, pues Sánchez, que continúa con sus vacaciones, cuenta al mundo que en los próximos días va a ir a Tánger. Enseguida llegamos a las 6:30, 5:30 en las Islas Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en directo en la mañana del fin de semana. Gracias por estar al otro lado de la radio. Te saluda Guillermo Vila. Encantado de estar contigo y acompañarte hasta las 8:30 de la mañana, hasta que suene la chifla del maestro César Lumbreras. En este sábado, en el que ponemos fin a este idilio con el fresquito que hemos tenido un par de días, hoy vuelven a subir los termómetros. Llegarán a los 35 o incluso 40 grados en Andalucía. Enseguida te cuento la última hora de esta jornada, que está marcada por ese incendio del que estamos muy pendientes en Gerona. En la zona de Portbou, a las 5 de esta pasada madrugada, se ha decretado la evacuación de la zona de Garbet, en el municipio de Colera, en Gerona, por este fuego que de momento ha arrasado 200 hectáreas. Enseguida, todos los detalles. Pero es que esta semana hemos conocido nuevos datos del paro, los del mes de julio, y ha vuelto a bajar, concretamente en casi 11.000 personas. Y si lo comparamos con el año anterior, el número de desempleados ha descendido en algo más de 205.000. En total, hay 2.677.000 españoles que están actualmente sin trabajo. Es verdad que por norma general el verano trae, además de calor y buen tiempo, buenas noticias en materia de empleo en nuestro país. Los expertos también perciben lo mismo, buenas vibraciones, pero con el deje veraniego por detrás del paladar, pues hay como un regusto a algo que no sabe del todo bien. Juan Ángel Lafuente Luengo es catedrático de finanzas de la Universidad Jaume I y valoraba en COPE de esta manera que vas a escuchar estos datos de empleo.
Los datos de paro son excelentes. El paro registrado en el SEPE pues ha bajado aproximadamente 11.000 personas, llevan encadenando 5 meses consecutivos de descensos y estamos en un mínimo en los últimos 15 años. Si bien es verdad que tanto el descenso del paro se produce en hombres como en mujeres, pues a nivel de comunidades autónomas hay una discrepancia en el comportamiento.
Bueno, la mejor comunidad autónoma en este sentido ha sido Asturias, y donde más ha subido el paro registrado es en Mallorca. También hemos hablado con Rafael Pampillón, que es catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, para que nos diera su valoración sobre estos datos de empleo. Y él introducía un matiz. Escucha.
Son datos buenos, pero no tan buenos como otros años. El mes de julio suele ser un mes en el que se crea muchísimos puestos de trabajo por la temporada de verano, y este es el tercer peor dato en un mes de julio desde 2012. Por tanto, hay una cierta desaceleración en la creación de empleo.
Aunque de estas cifras que ha ofrecido el Ministerio de Trabajo se oculta una figura de la que venimos hablando mucho en los últimos meses, los fijos discontinuos. Se trata de un nuevo tipo laboral, podríamos decir, que se creó a partir de la reforma laboral de 2021. Es una solución, por llamarlo de alguna manera, a los contratos temporales. Este al menos era el objetivo del gobierno. Aún así, bueno, no deja de ser un contrato de tiempo indefinido. Es decir, que en vez de trabajar de enero a diciembre, pues solo se le contrata para una serie de meses, por ejemplo. Y fíjate, desde que surgió este tipo de contrato, se han firmado en España, se han incrementado las firmas de este tipo de contrato en España un 1.273%. Un 1.273%. ¿El problema? Pues que estos trabajadores temporales no figuran en el registro de parados, porque realmente no se encuentran en un estado de desempleo. Así lo explicaba Rafael Pampillón.
Si no trabaja, pues no figura como parado, sino que figura como demandante de empleo. Diríamos que pasa de una situación de actividad a inactividad, pero no ha parado, con lo cual él puede cobrar el desempleo, puede cobrar el paro si busca otro trabajo, pero no aparece como parado.
Claro, la gran cuestión es que si no se contabilizan en los datos, cuántos trabajadores con un contrato de fijo discontinuo haya en nuestro país y de qué manera están contaminando los datos del mercado laboral. Bueno, son preguntas razonables que le hemos hecho a Juan Ángel Lafuente, que explica cuántos empleados hay en España registrados como fijos discontinuos y además nos comenta unas cuantas peculiaridades de estos contratos.
La cantidad de personas con fijas discontinuos que estaban excluidas de las listas del paro registrado a finales de 2022, pues rondaba aproximadamente las 440.000 personas. De esas 440.000 aproximadamente, unos 268.000 tenían derecho y estaban cobrando prestación por desempleo, mientras que 174.000 no tenían acumulada una cotización suficiente para recibir prestación.
Más de 440.000 trabajadores con contratos fijos discontinuos en España. Pero lo cierto es que si nos fijamos en los datos del paro de julio, que te recuerdo que ha bajado, no se ha contabilizado los más de 114.000 fijos discontinuos que han dejado de trabajar. La mayoría en el sector de la educación, es decir, que son profesores de escuelas e institutos que en el mes de agosto se les despide o no se les renueva el contrato, pero que son fijos discontinuos. ¿Cuáles son los sectores donde más se contratan este tipo de personas? Juan Ángel Lafuente hace una lista de los empleos con más trabajadores fijos discontinuos.
Por la naturaleza de estacionalidad de la actividad, son en primer lugar turismo, muy relacionado con el turismo, evidente, hostelería y también agricultura. Son los tres sectores en donde más se concentra la utilización del contrato fijo discontinuo.
A finales de este mes conoceremos los datos de empleo de agosto, mes clave para saber cómo de bueno ha evolucionado el sector en nuestro país. 6:35, hora menos en Canarias, momento de repasar otras cosas que están pasando en nuestro país con la ayuda de Luis Colom. Los pactos en las comunidades autónomas que aún siguen sin conformar gobierno centran las miradas, al menos en la clave política.
Sí, esta semana hemos conocido el pacto entre PP y Vox para gobernar en Aragón, que ya está firmado. En Navarra parece que habrá fumata blanca y María Chivite sería elegida presidenta gracias al apoyo de Geoa Bai y la abstención de Bildu. En Murcia no van las cosas como desean López Miras y el Partido Popular y la repetición electoral cada vez está más cerca. Y en Ceuta, Pedro Sánchez ha rechazado que el PSOE ceutí permita la investidura del popular Juan Vivas.
Incendio por Bau en Gerona. Los equipos de emergencia están teniendo dificultades para extinguir el fuego.
Este incendio se encuentra en la zona de Portbou, en Gerona. Se han quemado ya 150 hectáreas y las autoridades han obligado a confinar varias zonas. El municipio de La Colera, las zonas de Garbert, Chalet de Enmateu, el puerto de Llançà hasta San Carles y La Rovellada y también el camping de San Miguel. Además, la Guardia Civil ha detenido al presunto autor de los dos fuegos forestales en Hernán Pérez, en Extremadura. Por cierto, también hay un pequeño incendio en la localidad gallega de Agándara que ya está siendo intervenido.
Y llegamos al penúltimo día de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en Lisboa. Hoy tendrá lugar, Luis, uno de los grandes actos.
Sí, a partir de las 9:45 de la tarde se celebrará la vigilia presidida por el Papa Francisco. Un momento donde los más de 80.000 jóvenes de todo el mundo adorarán al Santísimo Sacramento. Mañana se pondrá la guinda con la celebración de la misa de envío donde su santidad anunciará la próxima ciudad de la JMJ que se celebrará en 2026. Te recuerdo que puedes seguir toda la actualidad de la JMJ en COPE y en 13 Televisión.
En poco menos de media hora va a arrancar el duelo de los octavos de final del Mundial Femenino que enfrenta a España contra Suiza. Un Mundial que se celebra en Australia y en Nueva Zelanda y donde está la enviada especial de COPE, Andrea Peláez. Buenos días, Andrea, buenas tardes para ti. Conocemos ya las 11 elegidas por Jorge Vilda.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Tenemos revolución en el 11 de Jorge Vilda para encarar este partido de octavos de final que arranca en menos de media hora. 5 cambios introduce el seleccionador en el 11 titular. Misa, la portera titular en los últimos encuentros, se queda en el banquillo, juega en su lugar Cata Coll, que debutará hoy con la selección española en unos octavos de final de un Mundial. La otra noticia es que Alexia Putellas parte desde el banquillo tras haber disputado 15 minutos en el primer encuentro, 45 en el segundo y 60 en el tercero. El resto de cambios son Ollane y Laia Codina, titulares en defensa, y Alba Redondo y Esther en ataque. Se quedan en el banquillo Olga Carmona, señalada en la goleada frente a Japón, Rocío Gálvez, que fue la pareja de Irene Paredes frente a las niponas, y también Mariona Caldentey. El encuentro arrancará a las 7 de la mañana, hora española, en el Eden Park de Auckland frente a Suiza, que solo tiene la baja por lesión de Bull. Juega en ataque una vieja conocida de la Liga Española, la jugadora del Fútbol Club Barcelona, Ana María Chernogórsevich. Recuerdo, son unos octavos de final. Solo nos vale ganar para estar en cuartos.
Pues a las 7 empieza ese partido, partidazo de octavos de final, juega España en el Mundial Femenino de Fútbol y te lo vamos a ir contando aquí en la mañana del fin de semana, los goles y las novedades que se produzcan en ese partido. Ahora a las 6:39, hora menos en Canarias, recibimos a Sandra Senjo. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Que acaba de llegar de recorrerse España para ver los periódicos de nuestro país y a ver qué cuenta la prensa regional. Vamos a comenzar con la temporada de vendimia que se ha vuelto a adelantar. Como apuntan en el diario Sur de Málaga, por la falta de lluvias esta primavera.
Dos semanas antes de lo previsto, por recomendación de los técnicos, la sequía y las altas temperaturas también de las últimas semanas que han adelantado esta vendimia de forma generalizada en toda Andalucía un año más. El pistoletazo de salida lo ha dado la zona de Montilla Moriles hace dos semanas con las primeras uvas cosechadas. La uva, que como pasa en otros territorios andaluces, no solamente en Andalucía, es de buena calidad, pero claro, esta falta tan grave de agua que sufre la región ha afectado en muchos casos a la producción, que se espera que de nuevo sea inferior a la del año anterior. En la sarquía malagueña también se ha comenzado a cosechar, Guillermo, estas primeras uvas.
Bueno, y ante esta falta de lluvias, precisamente, leemos en el diario Hoy de Extremadura que casi 2.000 ganaderos y apicultores han cobrado por fin las ayudas por sequía en mayo.
Sí, son los productores de cereal de secano, que son los próximos que las van a recibir en los próximos días, esta próxima semana. También los apicultores, los ganaderos que se dedican al porcino, son sectores muy damnificados también por esta falta de agua y, bueno, es otra de las consecuencias de esta escasez de lluvias que también leemos hoy en la prensa regional, con esos cortes de agua que ya están afectando a cuatro comunidades. Recordemos que la semana que viene se va a sumar una quinta, va a ser Cataluña. Y por ello, también en Málaga se ha cortado el agua de las duchas en varias playas y se ha reducido el riego, como también podemos leer hoy en Málaga hoy.
Gracias, Sandra. Luego me cuentas más cosas. Aquí seguimos en la mañana del fin de semana. Oye, gracias por estar como siempre ahí tan prontito al otro lado de la radio. Y vamos a actualizar ahora la actualidad, la vida de la Iglesia, y lo vamos a hacer con la directora de contenidos socio-religiosos de esta casa, con Irene Pozo. ¿Qué tal, Irene? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Actualidad obviamente centrada por la Jornada Mundial de la Juventud. Cerca de 400.000 jóvenes están viviendo en Lisboa este fin de semana esa JMJ junto al Papa Francisco, que llegó el pasado miércoles. Se preparan para afrontarlo actos centrales de la jornada. Esta noche, la vigilia de oración que se va a celebrar en el Campo de Gracia que se ha instalado, Irene, en el Parque Tejo de la capital lusa.
Entre esos cientos de miles de peregrinos hay cerca de 80.000 españoles registrados. Es posible que durante el fin de semana, fíjate, se alcancen los 100.000, contando, bueno, pues con todas aquellas personas, ¿no?, que viajan por su cuenta, ¿no?, hasta Lisboa. Una JMJ que están viviendo con mucha emoción. Muchos de ellos participan por primera vez y esperan con esa ilusión la vigilia de esta noche para poder ver y escuchar al Papa en persona. Será a partir de las 10 menos cuarto, las 9 menos cuarto en Canarias y en Lisboa, pero el día de hoy va a ser uno de los más largos del viaje para el Papa, porque en apenas un par de horas Francisco va a viajar a Fátima. Lo va a hacer en un helicóptero del ejército portugués. Allí, en la capilla de las apariciones del santuario mariano, va a rezar el rosario ante la imagen de la Virgen de Fátima. Lo va a hacer acompañado de un grupo de jóvenes enfermos. Y ya por la tarde, antes de la vigilia, pues va a mantener un encuentro con los miembros de la Compañía de Jesús, los jesuitas en Portugal, como es habitual en cada viaje del Papa Francisco. Pero, Guillermo, aunque hemos superado el ecuador de esta Jornada Mundial de la Juventud, aún quedan los platos fuertes de esta celebración: esa vigilia de la noche y la misa de clausura y envío de mañana por la mañana, donde conoceremos, por cierto, la próxima sede donde se celebrará la siguiente JMJ.
Pues aunque los actos centrales de la JMJ, efectivamente, los que esperan todos los peregrinos son los de este fin de semana, durante toda la semana se han estado celebrando los llamados Up, en los que han participado gran parte de los obispos españoles que han viajado a Lisboa. Pero cuéntanos, Irene, ¿qué es eso del Rise Up?
Bueno, ya sabes que durante las mañanas, ¿no?, en la JMJ, pues suele haber catequesis dirigidas por los obispos invitados que las realizan en su lengua, ¿no? Bueno, pues los Rise Up son una vuelta de tuerca, esas catequesis que se celebran y que son mucho más interactivas con los jóvenes que participan en ellas, ¿no? Son una invitación a reflexionar sobre los temas que la organización ha elegido para estas catequesis y que están inspirados en los grandes temas del magisterio del Papa Francisco, ¿no? Como la ecología integral, la amistad social o la misericordia. Como te decía, Guillermo, han participado varios obispos españoles de los 71 que han viajado a Lisboa. Es el ejemplo del arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo, o el de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses.
Sigue llamando, mientras Dios sigue llamando, no hay problema de vocación, si acaso que es un problema de sordera, o puede haber un problema de falta de cobertura, o de que tengamos el aparato apagado, pero Dios sigue llamando a cada uno por un camino distinto.
Bueno, estamos hablando de los actos centrales de esta JMJ, pero para los españoles todo comenzó el lunes, con el encuentro de nuestros peregrinos que se celebró en Estoril, cerca de Lisboa, con una misa presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, y seguida Irene de un festival de música.
La verdad que ha sido un momento muy emocionante esta JMJ, poder ver a tantos jóvenes españoles juntos participando en este encuentro. Ya sabes que los españoles son el grupo de peregrinos más numeroso, con casi 80.000 inscritos. Estamos por encima incluso de los portugueses, a pesar de que ellos juegan en casa. Bueno, pues un poco menos de la mitad, 36.000 han participado en ese encuentro de españoles que, como decías, comenzaba con una misa celebrada por cerca de 900 sacerdotes, 50 obispos, presidida por el cardenal Omella, que en su homilía les recordaba a los jóvenes que tenemos que abrir los corazones de par en par al Señor. De hecho, aseguraba que Dios les ha llevado a Lisboa para enviarlos a evangelizar, igual que hizo con los apóstoles en Galilea.
Evangelizar es mostrar el rostro, la persona, el mensaje de Jesús, el Hijo de Dios, que es verdad, camino y vida, a los hombres y mujeres de nuestro mundo, sea el que sea ese mundo. Igualdad, con palabras y con hechos, con la caridad, con el servicio a los más necesitados. Necesitados de bienes materiales, sí, también culturales, ideológicos. Los ideales, la cultura, espirituales.
Como decías, Guillermo, después de la misa llegó el momento de la música. Pues así sonaba ese festival llamado Caminos de Juventud, en el que han participado un montón de artistas españoles, empezando por Nacho Cano, que se llevó el elenco de su musical Malinche hasta Estoril.
Muy bien, ha sido una bendición de actuación, la verdad. La gente estaba entregadísima y nosotros hemos hecho lo que sabemos hacer y la verdad con una clase y un estilo que ha estado muy bonito. Nos ha gustado mucho el ambiente, la gente joven, increíble, la energía, todos aquí. Es una gente muy buena, es que es buena gente. Y cuando hay buena gente...
Pero no solo Malinche, sonó en Estoril también artistas de la talla de Jesús Cabello, Unai Quirós o La Voz del Desierto, que por cierto va a repetir esta misma tarde en el escenario de la vigilia, minutos antes de la llegada del Papa Francisco. El festival también nos dejó una historia preciosa, la de Sergio y Aurora, una pareja de novios de Granada de 22 años que se prometieron en matrimonio sobre el escenario.
Me lancé directamente. También es verdad que en otro lado no me hubiera lanzado. Yo lo tenía pensado, pero claro, cuando ya vi que se me presentó una oportunidad grande, dije, hay que darlo todo.
Y de repente ya lo vi en el escenario y empezaron a poner la musiquilla así lenta y demás. Y ya cuando me dijeron que subiese, yo ya empecé a ponerme nerviosa. ¿Esto qué es?
Desde luego, ¿esto qué es? Eso, no, ¿qué lo van, es? No lo van a olvidar en la vida. No. Bueno, dejamos Lisboa, Irene, para poner el foco ahora en Níger. El país africano ha sufrido un golpe de Estado dirigido por el propio ejército y lo cierto es que la situación allí cada vez es más inestable.
Pues sí, de hecho, Guillermo, cuesta encontrar europeos en el país porque la mayoría están siendo repatriados ante el riesgo de una escalada violenta. A pesar de ser un país donde el 98% de la población es de religión islámica, mantiene una presencia de misioneros allí, ¿no? Es el caso de nuestro compatriota, Rafael Marco. Este religioso de la Sociedad de Misiones Africanas lleva más de 50 años en el país y nos contaba aquí, en La Linterna, aseguraba que el golpe de Estado ha sido una completa sorpresa para él.
Llevamos ya unos años, no es que sea, qué sé yo, un ejemplo de democracia o de progreso, pero más o menos ha funcionado. No ha habido, a punto de vista económico, social, no ha habido tensiones dignas de reseñar así de importancia para que hubiese un golpe de Estado.
Y seguimos en Sudán del Sur, Irene, porque Misiones Salesianas ha denunciado la situación que están viviendo cerca de 2.000 familias que han vuelto al país tras el conflicto y que han vuelto sin nada, con una mano delante y otra detrás, como se suele decir.
Llegan a la frontera cansados, con pequeñas maletas en las que guardan sus pocas pertenencias, sin documentación, algunos incluso con problemas de desnutrición. Y en el caso de los menores, la situación es aún más trágica. Muchos llegan con enfermedades como la malaria, el sarampión. Son personas que huyeron de la guerra en el país y que ahora, bueno, pues se ven obligadas a volver a su patria tras el conflicto en Sudán, que era el país que los acogía, ¿no? Así lo explica Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas.
Por culpa de la guerra en Sudán del Sur, volvieron a Sudán. Por culpa de la guerra, por la situación que vive ahora Sudán, han tenido que volver a Sudán del Sur. Muchísimas mujeres, muchos niños, muchos de ellos con enfermedades como la malaria o el sarampión. Tan solo en la ciudad de Kwayok, que están los salesianos, hay más de 2.000 familias refugiadas.
Y un último apunte, este jueves fallecía la fundadora de la comunidad del Cenáculo, la madre Elvira. Toda una vida dedicada a atender a personas que sufrían adicciones.
María Elvira Petrocci fallecía a los 86 años de edad en la casa de Saluzzo, en Italia, donde vivió los últimos años de enfermedad, atendida por las hermanas de la comunidad que ella misma fundó. Esta casa es la primera de la comunidad del Cenáculo que madre Elvira abrió en el año 1983. Actualmente cuenta con casas en 18 países de África, Europa, América del Norte y América del Sur. Su obra, Guillermo, pues ha sacado de la droga a miles y miles de jóvenes desde los años 80. Descansa en paz.
Pues sí, una vida desde luego llena de sentido, como tantas otras de las que hablamos cada semana aquí en la mañana del fin de semana, a la hora de repasar la actualidad de la vida de la Iglesia con Irene Pozo. Gracias, Irene.
Buen fin de semana.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Cuando la traición se alía con la injusticia...
No podría vivir en un mundo en el que tú tuvieras todo y yo nada.
Solo queda dolor...
Te exijo una explicación.
...y pérdida.
¡Me enviaste al infierno! ¡No!
Jim Caviezel.
Hace mucho tiempo que estaba esperando este momento.
Guy Pearce.
¿Por qué haces esto?
Digamos solo que es venganza.
La venganza del Conde de Montecristo.
Por la vida que me robaste.
El sábado a las 3 de la tarde, en 13...
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Bueno, pues seguimos en la mañana del fin de semana contigo. Gracias por estar ahí. Estamos empezando este mes de agosto, sinónimo de fiesta, ¿verdad? De verano, de vacaciones, de descanso y también pues un mes fantástico para acercarse al pueblo, ¿verdad? Y no perderse ni verbenas ni romerías.
Perdone. ¿Usted sabe dónde se ha metido todo el mundo?
En la romería.
Si es que claro, llega la romería en el pueblo y como para perdérselo, ¿eh? Bueno, desde que comenzamos a dejar atrás la pandemia, este es el segundo verano en el que disfrutamos de estas fiestas de agosto sin ningún tipo de restricción. Es cierto que el año pasado, bueno, aún seguíamos llevando, algunos al menos, la mascarilla en el brazo por si cogíamos el transporte público o teníamos que entrar a la farmacia. Pero a la hora de divertirnos en nuestras fiestas y ferias favoritas, la cosa parecía haberse normalizado por completo.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Y estaban pintas.
Es que ya huele algodón de azúcar, ¿eh? Y a chuches. Bueno, el universo que rodea las fiestas populares que recorren cada verano la España rural fue sin duda uno de los sectores más castigados por esas 5 olas de COVID que sin tregua alguna pues han afectado al mundo en general y a nuestro país pues también desde marzo del año 2020. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Fíjate, según cifras del gremio de feriantes, hasta 30.000 familias españolas vivían de los festejos y todos ellos se vieron afectados por meses y meses en los que no facturaron ni un céntimo. Pero eso queda ya en el pasado, porque sin duda este verano será bueno para los feriantes, porque oficialmente ya no estamos en pandemia y además son muchas las familias que se decantan por el turismo rural. Sin duda, las fiestas de los pueblos son siempre una gran idea.
Hemos recuperado las pernoctaciones y las ocupaciones previas a los años del COVID y, bueno, muy, muy contentos. Con esa estabilidad dentro de temporadas altas, temporadas bajas, pues, bueno, podemos decir que esperamos tener un verano con un 100% de ocupación los fines de semana y un 80% de ocupación aproximadamente entre diario.
Ella es Nerea, propietaria de una casa rural en Toledo. Todo completo, dice, aunque según el índice de precios de turismo rural, el coste ha aumentado en los alojamientos rurales algo más de un 5%.
Y es que si nos ponemos a hablar de fiestas rurales en España, en nuestros pueblos, pues hay para todos los gustos. Por eso hoy, aquí en la mañana del fin de semana, vamos a visitar algunas de ellas, por si aún no has decidido dónde quieres pasar tus vacaciones de agosto.
Y comenzamos, Guillermo, en el norte, en Cantabria, porque allí, en la localidad de Laredo, el 25 de agosto, celebran la Batalla de Flores, que está declarada fiesta de interés turístico nacional, y allí cada último viernes de agosto pues tiene lugar un desfile de carrozas adornadas con flores naturales. Ángel Sainz es florista de Laredo y nos cuenta el origen de esta fiesta.
Se comenzaron a engalanar barcos de pesca, esto es un pueblo marinero, ¿no?, con flores naturales. Claro, de esto hablamos hace más de 100 años, ¿no? Entonces, posteriormente se trasladó a tierra y se hacía un desfile de carrozas, ¿vale?, que van completamente cubiertas con flores naturales. En España es única y en el mundo pues hay pues otras dos cosas parecidas en todo el mundo.
Bueno, te podrás imaginar, Guillermo, el trabajazo que supone para precisamente los floristas que ayudan a montar estas carrozas como Ángel.
Una carroza, es difícil contarlas, pero pues, estamos hablando de decenas de miles de flores en una sola carroza, que se lleva por delante todo tu tiempo. O sea, no te queda nada de tiempo para nada más que para construir la carroza. Es muchísimo trabajo lo que lleva, es una auténtica barbaridad de trabajo. En la actualidad ayudamos a varios grupos con diferentes temas, desde elección de flores, algunos consejos, etcétera, a diferentes grupos. Para que tengas una idea, cuando termina una batalla de flores empiezas a trabajar con la del año siguiente. Son meses, son bastantes meses de trabajo.
Y es que alguna de estas alegorías pues tiene más de 125.000 flores, ¿eh?, y pueden llegar a alcanzar los 7 metros de altura por 8 de largo. Bueno, pues vamos a continuar en el norte, ahora en Pontevedra. Allí en Villa García de Arousa, que no se me enfade nadie, Villa García de Arousa, se celebra la fiesta del agua de San Roque, que tiene lugar el 16 de agosto, y las festividades se extienden durante 10 días. En esta fiesta del agua, miles de personas se echan a la calle mientras vecinos y bomberos mojan a los asistentes. Todo ello acompañado con la música de las charangas, claro, no podían faltar. Alberto Varela es el alcalde de la localidad.
La tradición de la fiesta del agua nació con un día que hacía mucho calor. Una de las peñas empezó a pedir agua, los vecinos empezaron a tirar agua de los balcones y desde ahí pues quedó esa fiesta del agua. A ver, es muy difícil cuantificarlo porque son muchísimas la gente que nos visita. Tener en cuenta además también que Vilarcia está situada en la zona más turística de todo Galicia, que es el Salnés, y entre todo el Salnés el año pasado cuantificamos que pasaron por aquí más de 1 millón de personas.
Y para aquellos que sean más del sur, Guillermo, no sé si tú prefieres norte o sur.
Norte, no, yo no soy enfado de nadie, pero yo soy más de norte, la verdad, más de montaña que de playa.
Bueno, pues para los que prefieran el sur.
Lo que pasa
es
que mi hija no está del todo de acuerdo, entonces tenemos ahí
hay conflicto.
Discusiones.
Bueno, pues primero vais al norte y luego os acercáis al sur. ¿A dónde? A los caballos que tenemos preparados del 10 al 27 de agosto en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Desde hace más de 2 siglos, allí tienen lugar unas de las carreras de caballos más conocidas en el mundo.
Sí, sí, las conozco. De hecho, una vez que estuve cubriendo las vacaciones de Rodríguez Zapatero allí, y me acuerdo que tuve ocasión de verlos y son espectaculares. De hecho, están declaradas de interés turístico internacional y es un acontecimiento que concentra en la ciudad a miles de visitantes que acuden para presenciar este espectáculo totalmente gratuito, además con el atardecer en Doñana de fondo. Un auténtico espectáculo. Rafael Hidalgo es presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar.
Asisten al hipódromo, que es la bajamar de las tardes de agosto, unas 35.000 personas a lo largo de los 2 kilómetros de pista, y también hay una zona que es un recinto de llegada que acoge a unas 12 o 13.000 personas dependiendo de los días. Evento de carácter deportivo, social y turístico. Galopando a lo largo de toda la playa, se celebran 26 carreras este año.
Bueno, de norte, de sur, también hay muchos que somos de centro, así que Guillermo, vamos a terminar con un buen chotis.
Cuando vayas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de la papier.
Pues sí, porque aquí en Madrid, con Z, tenemos las fiestas de San Cayetano, de San Lorenzo, La Paloma, las Verbena, que nos van a tener muy ocupados a los madrileños y a todos los turistas que quieran vivir pues el ambiente del Madrid más castizo. Así que, en fin, miles las fiestas a lo largo y ancho de España que van a tener lugar en los próximos días: la Tomatina de Valencia, el Cipotegato de Tarazona en Zaragoza, la Feria de Almería, el de agosto en la Alberca en Salamanca, las fiestas de la Natividad de Cercedilla. En fin, que abren un abanico de posibilidades para disfrutar del verano y pasar el calor pues con amigos y con familia en nuestro país. Y ya de paso, pues oye, que nunca viene mal recuperar y fomentar nuestra economía.
Madrid, del brazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios. La cuna del requiebro y del...